Acertijo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del béisbol de las grandes ligas, que arranca oficialmente mañana, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Carrillo, muchas gracias, estoy separado. ¿Tú me estás viendo bien?
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, siempre me da
miedo. No, sinceramente, voy a hablar serio, él nació en La Habana, pobrecito.
Ahí, perfecto. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, Champi JJ Campos.
Presente aquí en el corazón de lo que es la capital del exilio, fuera de Cuba.
La calle 8 es famosa porque están todos los cubanos viviendo ahí.
Desde Hialeah, Florida, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un placer estar con ustedes. Yo tengo La Habana y el equipo Marianao. Y oigan los peloteros que teníamos en los años 60. Y también les voy a mencionar algunos antes que habían del 40 para adelante. Así que esperen esa noticia del Guajirito Peña.
Bueno, vamos a esperar esa noticia del Guajirito Peña, pero vamos a pedirle a Juan Pendaz que nos ponga la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Damas y caballeros, increíble pero cierto, en este momento de pandemia, los Dodgers de Los Ángeles y Mookie Betts están negociando extender el contrato del outfielder todo estrella, que le pagaría, oigan esto, sería por 13 años y 380 millones de dólares norteamericanos.
384, no le quite 4.
Bueno, dice 380. Bueno, vamos a quitarle 4, ya por sí, como estás hablando de estas cifras. Damas y caballeros, ¿qué les parece a ustedes en este momento que ni siquiera sabemos qué es lo que va a pasar con esta temporada de béisbol? Ni siquiera sabemos si se va a poder completar la temporada, si van a haber playoffs, si van a haber serie mundial, y esta gente está hablando de un contrato de 384 millones de dólares.
Bueno, siempre se ha dicho que el equipo de los Dodgers tiene todo el dinero del universo, ya que firmaron, primero, son parte de un fondo, y número dos, firmaron un contrato de televisión inmenso hace tiempo. O sea, no es el contrato de televisión que viene ahora, no, ya ellos tienen el de ellos personal, que si no me equivoco, y corríjanme, creo que era por 20 billones de dólares por no sé cuántos años. O sea, un número de eso. Exacto, entonces ellos tienen ese dinero, están trayendo a Mookie Betts. Yo creo que Mookie Betts no está en esa categoría, pero eso soy yo. Yo creo que Mookie Betts tiene muchos fallos, tiene muchos huecos, y vamos a ver, ha caído en una situación perfecta, porque ese equipo tiene jugadores jóvenes y tiene bateadores que lo pueden proteger, pero vamos a ver si va a poder tener el año que tuvo hace dos años con el equipo de los Boston, de las Medias Rojas de Boston.
Sí, Chamba, me sorprende, cuando vi el contrato, eso me ha sorprendido en cantidad. Yo conozco, y ustedes han visto, hemos visto peloteros que han tenido condiciones superiores ahí en este momento, y que le están dando un contrato. Es una barbaridad, ¿sabes? Sinceramente, él le quitó el más valioso a Martínez, le dio 10 jóvenes, 40 carreras de y se lo dieron a él más valioso. Es lo único que ha hecho. Yo no sé. Pero yo pensé que ese contrato estaba firmado ya. ¿Usted no había oído la noticia?
No, que está firmado, se está empezando a conversarse. Yo no creo que ningún pelotero en realidad valga ese dinero, ¿okay? Pero ese es mi criterio. El criterio de los Dodgers es que ellos quieren tener un equipo que gane y hace rato que no gana. Ellos son propiedad de Oppenheimer, un fondo, uno de los fondos más grandes que hay, que no sé, ya creo que $1 trillón el dinero que administran. ¿Okay? Y naturalmente ellos, lo que dijo Chambi, es el equipo posiblemente más rico que hay. Número uno, porque tiene esa caja detrás. Número dos, porque tiene ese contrato que Chambi hizo referencia. Número tres, porque tiene un estadio pagado completo y un terreno de estacionamiento, que es una mina, porque en Los Ángeles todo el mundo va a automóvil, se parquea ahí, tiene que pagar parqueo, y yo no sé cuánto le rinde ese parqueo, pero es una cosa monstruosa. ¿Okay? O sea que ellos tienen una máquina de dinero, y más sólida que la de todo el mundo, incluyendo la de los Yankees. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tienen todo eso por todas partes, y ahí no hay titubeo, ni que no espérate un momentico que hacen falta 10 millones, ahí no hacen falta nada de eso. Y ellos quizás necesitan una cosa como esa, ¿okay? No es el criterio mío, repito, porque yo digo que el pelotero en el mundo para jugar pelota se le puede pagar $384 millones. ¿Y cuánto se asegura uno que va a estar 13 años jugando? ¿Okay? Sí, y claro, que va a estar rindiendo. ¿Okay? Por lo que digo, Chambi, ¿verdad? Esto, él no es perfecto, hay muchísimos jugadores mejores que él en las grandes ligas, y ese contrato se lo lleva a todos, ¿no?
Bueno, la otra noticia que queríamos abordar, al menos que alguien... Estamos todos de acuerdo con Rafael. Si un neurocirujano no gana ni la décima parte de eso, ¿ok? Por el amor de Dios. Y además, Rafael, yo estoy de acuerdo contigo. Muy poca gente te va a rendir durante 13 años, en los últimos tres como los primeros tres. Muy poca gente en cualquier deporte.
Y va a ganar más en los últimos años, eso es lo más increíble. Es un contrato tipo Miguel Cabrera, pero subida a la parada. Y Miguel Cabrera hace rato que no vale el dinero que le están pagando.
Correcto, correcto.
Lo más ridículo de todo esto es que, por lo menos si estuviéramos en tiempos normales, comunes y corrientes, ok, bueno, eso se ve cada 3 meses en la pelota. Pero estamos atravesando por una época que vamos de mal en peor. Yo te digo, esa burbuja que el béisbol de las grandes ligas, bajo la cual va a jugar una temporada regular, unos playoffs y la serie mundial, en cualquier momento puede explotar y se acabó la pelota, y esta vez se acaba por el resto del año hasta el próximo mes de abril.
Seguramente. Ahora, ese contrato en el momento, como dice, es el amor en época de cólera.
Del cólera,
bueno, amor con Buquía es en época del COVID-19. Si tú le garantizas un contrato de 13 años a un hombre en este momento, que es una sociedad tan frágil en este instante, y le da esto duro, le da el virus, vamos a suponer que no se muera, le da el virus duro, va a quedar con una secuela el resto de su vida. Yo dudo que voy a jugar una pelota a niveles, y cuidado si puede jugar pelota. ¿Qué hacen ellos con ese contrato de 384 millones?
Se lo comen.
No, y déjame decirte una cosa. Recordemos que en tiempos normales, y los números son exactos, pero están más o menos ahí, cuando un jugador no jugaba 100 juegos o 101 juegos, había un seguro que el equipo compraba. O sea, podía comprarlo o no podía comprarlo. En el caso de los Yankees muchas veces no lo compraron y se tuvieron que chupar el contrato. Yo estoy seguro que esos contratos hoy en día, ya las compañías aseguradoras han puesto unas cláusulas de que si tú estornudas aquí en la pequeña Habana y el catarro está por Westchester, no te aseguran. O sea que los equipos que vayan a dar los grandes contratos y aquellos que uno dice, bueno, pues no jugaron 100 juegos, no, yo creo que eso ya se acaba, en mi opinión.
Bueno, sí. en nosotros seguro está pasando, Pepe lo sabe, porque estuvimos hablando hace un poco, tú vas a asegurar tu casa ahora, y no es que estamos hablando de una etapa pasada, del año pasado. Tanto que dieron los seguros este año no tienen nombre, porque no quieren arriesgarse.
Y lo que no están cubriendo, y lo que ya no, que anteriormente cubrían, que ya hoy en día no cubren.
Exactamente, exactamente.
Okay. Eso no...
Así como voy a contarles algo, una anécdota muy, muy similar. Cuando uno no tiene seguro de casa y se acerca a un huracán, no tiene que estar encima tuyo, desde no. 7 días antes de que venga por aquí, ya no hay ninguna compañía que te asegure. Bueno, otras noticias del béisbol de las grandes ligas. El estado de Pensilvania le ha dicho que no a los Azulejos de Toronto. No fue la ciudad de Pittsburgh, no fueron los Piratas, fue el estado de Pensilvania que le dijo que no a los Azulejos. Todavía tienen varias opciones. Rafael mencionó ayer el estadio de los Orioles de Baltimore, el estadio de Tampa Bay o simplemente el estadio de Triple A de ellos en Dunedin, Florida. Así que, pero dice Pensilvania que no necesita gente viajando a otros países, trayendo casos de otros países cuando ya tienen suficiente con lo que tenemos aquí.
Tú sabes que es interesante, y el otro día empezamos a hablar y no terminamos, y yo lo he buscado en todo, no he podido encontrar la respuesta que quiero encontrar. Se habla del famoso, la famosa burbuja. Los equipos están los equipos aquí jugando en su casa, no nadie puede estar, bla, 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 bla. Pero, ¿qué pasa cuando viaje? No sabemos lo que pasa. Me imagino que el equipo, por ejemplo, cuando están jugando aquí en casa los Marlins, no sé en qué hotel se estará quedando. Me imagino que será un hotel bastante cerca del estadio. Ese estadio no tiene para dormir. Por lo tanto, me imagino que será un estadio en Brickell, o porque en la calle 8 no tiene edificios para eso. No sé. Entonces, cuando se van para otras ciudades, ¿qué es lo que van a hacer? Hay un ómnibus súper contaminado, o sea, súper descontaminado que los recibe, se monta en un avión, o sea, no hay. ¿Ustedes han leído algo? Porque yo no he leído nada. O sea, la burbuja es muy linda. Por ejemplo, yo entiendo la burbuja de la NBA. Está todo el mundo junto.
Ahí todo el mundo, ahí no hay nada que hacer. Okay.
Pero aquí no, aquí es una semi burbuja. Es más, oye, este es un globito así tan chiquitico, que no significa nada.
No, es sincero. Tú saliste, estás igual que siempre.
Y es que además cuando los peloteros están en su ciudad de residencia donde juegan, ¿qué? ¿Se van a quedar en un hotel o se pueden quedar en su casa donde cualquiera de los hijos le puede pegar el coronavirus?
Ese es un punto tremendo que estás haciendo ahí.
Yo creo que ellos no van a poder ir a las casas, creo yo, pero yo no soy nadie, a mí no me han hecho ninguna pregunta.
¿Me han consultado?
No me han consultado. Llamé a un par de agentes y no me dijeron, está buena pregunta esa, Chami.
Saldría muy caro para las organizaciones que hoy en día no pueden meter fanáticos en los estadios, pagar hotel dentro y fuera de la ciudad. O sea, como local y de visita. Imagínate tú, carísimo saldría eso.
Claro, lo que dijo Chambi, bueno, aquí sería un hotel a lo mejor en Brickell, porque tal cosa. Pero señores, en Miami hay muchas opciones de hoteles. Hay muchas ciudades que no tienen ni por lo menos nada de esto. A lo mejor no tienen ningún hotel muy cerca, ni siquiera cerca del estadio. O sea, que tienen que irse casi bien lejos, porque no tienen esa opción. Que aquí Miami es un lugar donde hay una cantidad de miles de habitaciones, hoteles, y donde quiera hay un hotel de muy buena calidad que puede albergar el equipo completo. Eso es una cosa sin ningún problema, sobre todo ahora que todo está vacío, vamos a estar claro.
No, bueno, y vamos a ser sinceros, ahora voy a poner una vaga. El estadio de los Marlins se usa diariamente para hacerle exámenes a miles de personas.
Ay, me como dicen los argentinos, che, has metido una podrida ahí.
Sí, no, porque yo pasé los otros días por ahí y la cola de carro era inmensa. Uh-huh. Y si por casualidad en un carrito eso se queda el virus, no hay. Y hoy he buscado, no he visto nada.
Yo no sé si no lo considerado eso que te acabas de decir.
Es un secreto de Estado.
Sí, más o menos.
Bueno, les tengo otra muy interesante. En el partido que jugaron, exhibición, por supuesto, partido de exhibición que jugaron los Astros de Houston ayer, le dieron un pelotazo bastante feo a José Altuve y otro a Springer. Creo que fue Springer. Los dos salieron renqueando del partido y ya Altuve está de día a día. Y estos son partidos de exhibición. Claro, todo el mundo le tiene ganas a los Astros de Houston. ¿Qué va a pasar el viernes cuando los Astros jueguen su primer partido oficial y todos los peloteros estén recibiendo pelotazos por doquier? Esto va a ser una campaña muy complicada para los pobres Astros de Houston.
Bueno, yo
no,
sé
y para los Apayas.
Si le dieron el pelotazo al Dube, tienen que tener una puntería tremenda, porque si lo dieron una pierna, la tibia del Dube no tiene más de 10 o 12 centímetros.
Sí. Y es interesante lo de Springer. Al Dube todo el mundo sabe, pero Springer, el problema de Springer es que Springer ha sido bastante, bastante arrogante cuando viene el problema ese. Él ha dicho, no, porque no nos vamos a copa, que estoy con los otros. Y yo creo que eso no ha caído muy bien. Y Pepe, estás hablando de los obvios y los que no son obvios.
Correcto.
Porque
y si el cuerpo de picheo de los Astros tiene que desquitarse en una temporada de solamente 60 partidos, que una lesión te puede costar el campeonato. O sea, nos vamos a poner en este plan y una suspensión también. Te pueden suspender 5 partidos por tirarle a propósito a alguien. Entonces nos vamos a meter en una temporada en que los Astros de Houston van a comenzar a cazarle la cabeza a todos los bateadores de los otros equipos y nadie, en realidad, es cuestión de tiempo para que alguien resulte lesionado, suspendido, multado, fuera de la temporada y los Astros estén batallando contra todo el mundo al mismo tiempo.
No, súmale a eso que psicológicamente antes del partido ellos dicen, bueno, ¿qué vamos a pasar? ¿Qué vamos a, cómo vamos a actuar en esto? ¿Cómo vamos a actuar en lo otro? En fin. Lo
más interesante de esto, Sammy, es que no sabemos, pero nos vamos a enterar muy pronto.
Sí, eso. Y lo que sí te voy a decir una cosa. Lo que sí ellos pueden esperar, lo cual es totalmente legal, es el picheo adentro. Sí. A ellos le van a estar pichando constantemente adentro. O sea, van a haber una dosis de lanzamientos adentro también, ¿no?
Correcto. Yo tendría miedo a una lesión que te puede sacar fuera de la también. Temporada muy fácil. Y también los pobres umpires que van a estar ahí juzgando detrás del home plate. ¿Esto es intencional o fue sin querer? Están tirando, están tratando.
La primera vez que le den un pelotazo que se ve intencional a uno de los Astros, se forma la guerra. Porque los pitchers de los Astros no se van a quedar sin...
Por supuesto. Va a ser una temporada bastante interesante para ver cómo los Astros reaccionan. Y bueno, señores, J.D. Martínez ahí dio un jonrón. Un jonrón de 2 carreras.
Julito, me gusta.
Así que Julio empezó con el pie derecho. Este muchacho está en, o sea, no ha dejado de estar practicando. Él tiene en su casa una batera profesional. Y aparte, claro que no es lo mismo batear en la batera que batear contra lanzadores, vamos a ser sinceros.
Así es. Y el pitcher venezolano Julius Chacín firma contrato de 1 año con los Bravos de Atlanta. También va a ser muy interesante ver lo que Julius puede hacer con el equipo. Yo creo, Champi y Rafael, que muchos equipos se están yendo con 6 abridores, porque como todos los días van a jugar, 5 abridores los vas a cansar muy rápido.
Así. Sí, no. Es más, hay muchos que están llevando 7. Y los que no pueden usar, bueno, los van a usar como un setup de 1 inning o un setup de 2 innings.
Correcto.
Aunque los Marlins recibieron una mala noticia ayer, o por lo menos una actuación mala, no debo ser. El hombre
que... Y ese muchacho Chacín creo que es la tercera vez que va para Atlanta, ¿sabes? Porque ese muchacho fue buen pitcher hace 15 años, ¿sabes? Estaba viejito.
Está viejito como el Guajiro Peña. Sí, perdón, Chambi, ¿qué estabas diciendo?
No, que estaba diciendo yo que los Marlins, cuando estaba leyendo sobre los Marlins, porque ellos aparentemente están bastante contentos con los abridores, con Alcántara, y más que nada están contentos, creo yo, porque han sido bastante durables, si se puede decir que han sido durables, porque Caleb Smith, el zurdo que vino de los Yankees, un muchacho que ha estado lesionado desde que estaba con los Yankees. O sea, el tú tratar de contar con ese muchacho, ¿cómo se llama? Yo diría que no. Yo diría que no, porque en cualquier momento se te lesiona. Ureña, yo lo mencioné, a mí Ureña no me acaba de convencer. O sea,
No,
no, yo
Ureña
creo
tiene un
que.
día bueno y un día malo.
Y lo estás llevando bien, hay veces que tiene 2 días malos y un día bueno. Pero ellos estaban bastante preocupados por el bullpen. Y entonces, de buena a primera, ellos el otro día dijeron de que no, que sí, que el bullpen se estaba enderezando y habían hablado de tres en particular. Bueno, Conley siempre ha sido la incógnita aquí. El zurdo que primero fue abridor, que después se fue de aquí, que después regresó, en fin. Pero ellos estaban hablando de que habían conseguido dos joyitas en Robert Dugger. Y habían hablado que Robert Dugger y que ellos creían que ese era el hombre que le iba a dar la bueno, el señor Dugger ayer le hicieron cuatro carreras y no lució bien. Solamente sacó un out. A Conley le hicieron tres. Y entonces el otro que ellos estaban hablando, que es el muchacho este Nydert, tampoco fue nada del otro mundo. O sea,
No,
que
y yo
la
vi,
confianza.
perdón, no, sí, ya.
No, no, adelante, adelante, Rafael.
No, 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 te dije que yo vi la rotación como la pusieron. Hay dos que tienen 4 y pico y los otros tres tienen 3, 5 y pico de promedio de carrera limpia. Vaya, yo no sé dónde ven el que tenga unos buenos pitches, pues yo dije, no, tienen buenos pitches por lo menos. Bueno, esos son los pitches que tiene, y eso es lo que anunciaron, la rotación. Ellos pusieron a 5, naturalmente, lo que ustedes están diciendo que puede ser 6 es lo más probable, pero ellos pusieron a 5, de los 5 hay dos, los dos primeros, Alcántara es el primer abridor y Ureña creo que es el tercero. Pero los dos primeros tienen 4 y pico y los tres últimos tienen 5 y pico. Es lo que yo vi ayer.
Sí.
Entonces,
Mira,
¿dónde está la calidad ahí?
Alcántara tuvo un solo año, fue el año pasado de novato, fue sólido en el sentido de que fue uno de los pocos pitchers en las grandes ligas que todas las aperturas las hicieron. En otras palabras, es bastante constante. Ahora bien, como dicen, el segundo año es el peor año, lo llaman el sophomore year, el año sophomore, que es cuando ya todos los equipos han tenido oportunidad de estarte leyendo, de estar averiguando todo lo que tú haces.
Que fue lo que le pasó a Yasiel Puig. Mira los numeritos del segundo año comparado al primero.
No, correcto, correcto,
Todos los
correcto,
pitchers lo
correcto.
estudiaron y todos los pitchers comenzaron a explotar sus debilidades. Y Yasiel Puig todo bajó en productividad en todo en su segundo año. Y es muy común eso en las grandes ligas. Oye, hoy en día se pueden estudiar videos y todo el mundo se ajusta a cualquier pelotero.
No, señor,
Y
tiene un
chequean
todo,
nombre.
todo, todo, todo.
Correcto, tiene un nombre que se llama el de Jinx del segundo año.
Sí, o
Así
sea, la
es.
maldición del segundo año. Así es.
Exactamente.
Bueno, la
Y como la
maldición del
vida está
segundo año.
llena de curvas, no solamente en la pelota está el COVID, sino que en estos 60 juegos que se van a jugar en 65 días, ahora hay un huracán, en este momento es tormenta tropical, que se convierte en huracán y el día siguiente es tormenta tropical y luego otra vez en huracán, que se llama Gonzalo, que va a pasar al sur de Cuba y va directamente hacia Houston, Texas. Y aunque es muy temprano todavía, pudiera hacer una curva y venir hacia la Florida. El punto mío es que, ¿qué va a hacer el béisbol de las grandes ligas si hay un equipo que no puede jugar por una semana?
No, es que recordemos que el equipo de o sea, las grandes ligas en la época de huracanes solamente tienen que preocuparse de los Marlins y de Tampa.
No, de Houston, de Texas,
Y
de...
de YouTube, bueno,
Ah,
sí,
porque, ¿sabes? Ajá.
por el área ese,
Oye, ¿y
por
no
el
hubo
área.
un huracán, no hubo un huracán que fue hacia el norte ahí y destrozó Nueva Jersey, Nueva York?
Sí.
¿Cómo se llamaba? Sandy, Sandy. Una tormenta tropical, ni siquiera fue huracán,
Correcto.
hizo más daño en Nueva York y en Nueva Jersey que cualquier huracán aquí. ¿Ok?
Claro, pero lo que pasa es que llegó con una cantidad de agua y Nueva York no está preparado para eso, se le inundaron los software, imagínate tú. Entonces, eso es algo que puede venir constantemente ahora.
Correcto,
porque
correcto.
nunca había llegado un tipo de tormenta tropical como esa a Nueva York, porque eso no existía. Pero
Sí.
ahora, a pesar de lo que dice la gente que no existe cambio climático, están llegando.
No, que déjate de política. Este no es el punto mío. El punto mío es qué haría el béisbol de las grandes ligas en una corta temporada de 2 meses, si no puede acomodar. Porque en una temporada larga, bueno, puedes jugar dobles partidos, te vas por unos cuantos días, pero no puedes hacer eso ahora porque el día siguiente tienes otro partido en otra ciudad.
Pero lo que te quería decir así con eso no es que pudiera ninguna otra cosa, que es que Nueva York también está sujeto a una cosa como esa.
Sí, por
¿Okay?
supuesto,
No.
pero Gonzalo, como lo están haciendo el tracking ahora, y yo no soy un meteorólogo, pero el tracking que yo estoy viendo, que pasa debajo de Cuba, que felizmente no le va a pasar nada a Cuba, va hacia Texas o si da un giro, viene hacia la Florida. Pero
Sí.
imagínense ustedes que en la primera semana del béisbol de la Grandes Ligas ya tenemos un desastre natural.
Sí, no, naturalmente. Okay.
Verdad que
Se
sí.
llama, oye Pepe, eso que tú no eres un meteorólogo, tú puedes leer lo que lee todo el mundo,
Sí.
okay. No como aquí que hay senadores que le preguntan una pregunta normal y corriente de quinto grado y te dicen, yo no soy un científico. Bueno, no, científico no.
Me está diciendo Juan
Ya.
Pendaza al oído que ahora
Bueno.
quiere que pasemos a su sección favorita, el baloncesto profesional de la
Claro,
NBA.
esa es la sección favorita de Juan Pendaz, porque Juan Pendaz es tremendo basquetbolista.
A ver, le gusta
Así es.
mucho eso.
Damas y caballeros, gracias a los esfuerzos de una senadora federal norteamericana que se llama Marsha Blackburn, todo parece indicar que el baloncesto profesional de la NBA ha cortado todo tipo de relación con una academia que tenía en China, no solamente en China, en una región que estaba maltratando a los residentes chinos de origen musulmán o de religión musulmana allá en China, y en un memo que le mandó la NBA a esta senadora por el estado de Tennessee, creo que es Marsha Blackburn, ya no tiene ningún tipo de vínculo la NBA con esta academia china. Que
Sí,
se cambie
están
los
los
jueces.
Uyghur. Los
Correcto.
Uyghur los tienen metidos en campos de concentración, ¿ok? Esto, y lo están obligando a cambiar de religión y lo están volviendo a chinos, vamos a decir. Esos son una gente que tienen un origen como turco. O sea, ellos son más turcos que chinos, no tienen facciones asiáticas ni mucho menos, y son musulmanes. Y son de una secta musulmana muy suavecita. Que no entraban en todos estos libros de que ha habido últimamente, una gente muy dócil y lo están haciendo, o sea, chinificando, no sé si se puede decir esa palabra, pero eso es lo que lo están haciendo. Y entonces los meten en campo de concentración, los obligan a hablar mandarín, y yo imagino, tú, una gente que nunca ha hablado mandarín, a la cañona. ¿Quieres tomar agua? Pídele mandarín, ¿ok? Como están presos, ¿ok? Esa es la realidad, ¿okay? La cosa que están haciendo los chinos, bueno, ellos ahí es un continente de crueldad histórica, ¿okay? Pero ya la civilización no resiste esas cosas, pero ellos la siguen haciendo. Perdóname
Correcto, y
esa
dice que
cantidad.
son hasta 3 millones. 3 millones de musulmanes que están viviendo básicamente en campos de concentración.
Sí.
Y pero para que ustedes vean el pase gratis que recibía China hasta hace poco, que ellos pueden hacer esto a 3 millones de personas y a nadie le importa, o muy poca gente le importa.
Le pasan
No,
la pelota. Y es una nación, oye, eso no son cuatro gatos, es una nación milenaria, ¿ok? Que siempre han sido así, eso no tiene.
El Pepe, interesantemente hubo un senador americano que, bueno, para tocar el tema este de China, hubo un senador americano que está teniendo discusiones con el dueño de los Mavericks. Y el dueño de los Mavericks le está atacando para aquí también. Y entonces le dijo, ¿y por qué el equipo tuyo? Ah, porque él dijo que el equipo era libre de ponerle lo que quisiera en la espalda. Entonces le dijo, ¿y por qué por qué tú no le das permiso a que pongan que sea libre Hong Kong. Entonces ahí hay una controversia ahí. Hay una controversia ahí. Yo creo que, bueno, ayer lo hablamos, vimos que Jimmy Butler dice que él no quiere ponerse ni el nombre, él quiere ponerse, o sea, que su manera de protestar es ser básicamente una persona, un basquetbolista, que él no se está poniendo, que él no quiere poner ningún lema y no quiere ponerse ni siquiera el nombre, el que, porque él es igual que todo su, lo cual yo creo que lo aplaudo porque es un gesto que no sé cómo usted lo verá, pero creo que inclusive es un gesto apolítico. O sea, yo voy a jugar básquet, punto, más nada, no me
Ah,
interesa
bueno,
más.
ese es el derecho que tiene él, y hay que
Sí, sí.
aplaudir a la gente que defiende su derecho, sea
Sí.
cual sea, ¿ok? Como dice el viejo de esto, yo peleo y doy mi vida por su derecho a disentir de mí.
Correcto. Sí.
Y así es, esa es la esencia de este país. Tú dices lo que te da la gana, siempre que tú no ofendas a nadie así directamente. Tú puedes poner lo que tú quieres, y el que está
Pero
enfrente
hay dos
puede decir, no
cositas.
me gusta este tipo que haga eso, todo el
Pero
mundo.
hay muchas compañías que mientras estás trabajando, en tu tiempo libre tú puedes hacer lo que te dé la gana. Pero hay muchas compañías, y el gobierno federal es una de ellas, que en las 8 horas al día que tú estás trabajando, no se supone que tú te metas en algunas cosas. Por ejemplo, en política. Nosotros como empleados federales no podemos hacer campaña durante el trabajo porque no pueden votar. Después del
Sí,
trabajo, sí.
no puede,
Claro.
no. No puedes hacer campaña. Ese, ¿cómo se llama? The access, ¿cómo se llama?
Correcto. Eso mismo.
Sí,
No puedes hacer
ese,
campaña.
sí. Ajá. No puedes hacer campaña. Eso no quiere decir que tú no puedas participar recogiendo dinero o dando dinero. Eso está bien especificado.
En tu tiempo libre, pero
No,
no
no, no,
durante
no,
las
no,
horas de
no. Tú
trabajo.
puedes
Sí.
hacer, a no ser que tú pagues tu trabajo, pero
Perdón.
tú puedes dar dinero, recoger dinero.
Léela bien. Tú no puedes utilizar una computadora del gobierno
No, no,
federal en
solamente que
horas
no.
laborables para recaudar dinero para ningún candidato. Eso es un ejemplo que te estoy dando.
No,
Ahora,
no, yo
el
sé.
basquetbolista es lo mismo. Mientras estás jugando, ese es mi tiempo. ¿Ok?
Bueno,
Si
eso es lo que la
yo no.
compañía, sí, eso es lo que la compañía pudiera ponerle. Ellos no le han puesto
Ya,
eso,
lo han
la
puesto.
compañía. O sea, tú, si tú tienes una compañía, yo estoy de acuerdo, de toda mi vida yo he tenido la mayor parte de mi vida, he tenido compañía mía. Y mi política es, a no ser que tú crees un problema, ese lío, tú puedes hacer más o menos lo que tú quieras. No me cojas mi tiempo, por favor. Okay,
Así
no.
mismo, así mismo. Bueno, me
Okay.
está diciendo Juan Pendaz que ahora tenemos que ir porque nada es perfecto en este mundo. Con la sección del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Muchas gracias, Lacayito. Bueno, el Guajiro Peña se pone a buscar el mataburro y me doy cuenta que el talento del béisbol cubano siempre existió hasta el 61. Después que vino el fenómeno que vino, empezaba a fallar. Y sin embargo, ha ido creciendo y creciendo y va a seguir creciendo. Ahora, yo me puse a buscar el mataburro, el Club de La Habana. Y oigan ustedes, para que ustedes vean lo que los fanáticos cubanos disfrutaban. Forrest Yeco, segunda base, jugó con varios equipos. Bill Beldon, center field. Un hombre que se las trae a todo veterano. Bell Haas, primera base. Y un señor de apellido Lou Klein, shortstop. Y aquí viene la noticia. Llegó este muchachito jovencito, Dick Sisley, primera base, y revolucionó el béisbol en Cuba. Una cosa increíble. El catcher Dick Brandt y sustituto Oscar Sierra. Pedro Fomental, Lefil, Hilario Valdespino, Lefil, que se volvió loco y fue el novato de año en el año 61. Pero vamos a ver, ustedes vieron la novena esa, ¿no? Ahora vienen los pitchers. Vinagre Maicel, pobrecito. Adrián Zavala, Luis Tianz, acabó el año que pichó y fue el novato del año. Fue un fenómeno ese muchacho. Julio Jiquí Moreno, viejo. Cogió y me ganó a mí el penúltimo campeonato, me ganó 2-1, qué clase de pitcher veterano. Y un señor, Limonar Martínez. ¿Ustedes creen que esa novena hoy en día había dinero para pagarle? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero bueno, vamos a ver el equipo de Mariano. Y oiga la sorpresa que tengo para que no vea el talento latino que había. Napoleón Reyes, manager, Juanito Izaguirre, siempre fue, jugaba y era coach en primera base. Y José María Fernández, sentado para dar consejo. José Tatabul, centrefil latino. Juan Delí, refil latino. Oreste Mine Miñoso, refil latino. Julio Vázquez, primera base latino. Zoilo Versalles, novato del año, todo el tiempo, y el más valioso en Grandes Ligas, el primero que lo ha hecho, señores, todo. Witty Quintana, señores, todas las posiciones menos pichar. Y Mario Díaz, caballito, jugó 17 años. Y René Fer y Utilite. José Valdivieso y Utilite. Y Orlando Leroux y Utilite. Pero aquí viene la noticia. ¿Ustedes oyeron que no había ningún americano en el Mariano? Ahora viene la noticia. ¡Pocho! Champion pitcher. Jim Bunner, 16 innings contra Guajiro Peña, me ganó 2-1. Miguel Fournier, el pitcher. Y Rodolfo Arias, pichó 0-0 carrera. Así que esa es la historia. No tenían pelotero, pero sin embargo, el equipo, los pitchers, con eso, ¿quién pierde con esos pitchers? Miguel Fournier era un monstruo, pero un monstruo pichando. Yo pienso que el béisbol de Cuba, si no hubiera sido por el fenómeno, hubiéramos tenido, todo el mundo lo sabe, yo sigo repitiéndolo. Pero ahora quiero mencionarle que antes de los años 50, en los 40, 50, hubo unos peloteritos bastante buenos. Martín Digo, Lázaro Salazar, Antonio Rodríguez Pollo, el Gamo Pajé, dicen que eso era un fenómeno. Un hombre que lo hacía todo, Silvio García, Candio López, Fermín Guerra, Roberto Tarzán Estalella, Manuel Cocaína García, Claro Duane, Alejandro Crespo, quita ese sombrero, Santo Amaro el Canguro, Andrés Fleita y Ángel Fleita, los dos hermanos, Tony Castaño, batió 8 veces 300, nunca jugó Grandes Ligas, Avelino Cañizares, se lastimó y Willy le quitó el puesto, Lorenzo Chiquitín Cabrera, Carlos y Heberto Blanco, los dos hermanos, esos eran ya retirados, pero jugaron una pelota a 8 y 10 años. Dicen que Lázaro Salazar había que quitarse el sombrero, pero hay muchos de ellos. Así que felicidades. Mañana el Guajiro Peña tiene del año 74 una cosa que sucedió en Fran Torres y yo Torres, los San Luis, y yo viví ese problema que hubo en el Crujado ahí en San Pi. Y les voy a explicar por qué mañana. Así que felicidades a todos y la pasen bien. La calle, pórtate bien, que no te está portando bien, ¿ok? Cuídate.
Bueno, dicen que no, que es muy difícil portarse bien, pero ahora viene la sección favorita, mucho menos que me voy a portar bien ahora. La sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, nuevas reglas que comienzan este año en el béisbol de las Grandes Ligas. Algunas no tienen nada que ver con el coronavirus, algunas sí. Por ejemplo, ya se había establecido que un relevista tiene que lanzarle a mínimo 3 bateadores o terminar el inning. Sabemos que va a haber bateador designado universal, pero mucha gente en Cuba no sabe que el pitcher que esté en la lomita tendrá terminantemente prohibido, ¿okay?, tocarse la boca o la nariz mientras esté lanzando. Por lo tanto, se le va a permitir que tenga en el bolsillo una toallita húmeda por si acaso tiene que limpiarse la yema de los dedos. Pero eso de soplarse en un puñito si hace frío o chuparse los dedos antes de lanzar una pelota, eso está terminantemente prohibido este año por primera vez en el béisbol de las Grandes Ligas, debido, por supuesto, al coronavirus. Otras leyes, no se puede pelear, siempre hay que mantener 2 metros, claro, nadie puede pelear si hay que mantener 2 metros de distancia. Pero yo sé que Chambi quería decir algo de la toallita.
No, que habían otras, como es el bateador designado, como es el corredor en segunda base automático cuando un juego vaya a tiempo extra.
Eso es una abominación de la pelota.
Sí,
eso es la cosa más ridícula. De todas las cosas, Rafael, ¿qué tú opinas? De todas las cosas ridículas que hemos oído del béisbol de las Grandes Ligas en los últimos 10 años, ¿no te parece esta la más ridícula?
Esa se lleva la Copa Stanley.
Sí, completamente.
Y eso no es béisbol, y eso está atentando contra el deporte tremendamente, la verdad.
Totalmente. ¿Cómo me, mira, yo que no conozco nada de fútbol, de lo que nosotros hicimos dar un pie, O sea, lo conozco, pero no soy ducho como es Pepe y como son la mayoría de nuestros oyentes. Siempre he criticado que un partido termine en penales. Siempre me ha molestado, yo, pero ¿por qué?
A mí también.
Eso. Bueno, esta hace lucir a los penales como algo extraordinario. Sí, esto es algo extraordinario. Imagínate que de buenas a primeras, no hay nada más. La mayoría del seguidor de la pelota, el fanático, le encanta ver un juego cerrado. Hay muchos que le gusta, que le encantan las palizas, pero la mayoría les encanta un juego 2-1, un 3-2, un 1-0, eso, porque ven la maestría de dos grandes lanzadores. Tú tienes dos individuos que llegan al noveno inning, el juego 1-1, donde uno en la carrera se le hicieron porque la segunda base pifió y al otro le hicieron una carrera porque dejó una pelota alta y le dieron un jonrón. Y de buena primera comienza el décimo inning. Y ese señor que ha pichado una gran pelota, le han puesto un señor en segunda base. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, volvemos, vamos a destruir lo que es los lanzadores. Para eso, honestamente, yo para mí eso es lo más absurdo y más rehúso ver un juego cuando llegue a un tiempo extra. Me voy,
Correcto,
me voy,
correcto.
me voy.
Y aunque dicen que solamente esa estrategia se va a utilizar en la temporada regular, yo me acuerdo hace 7 u 8 años que la gente en el béisbol de las grandes ligas decía que eso nunca se iba a utilizar bajo ninguna circunstancia en el béisbol de las grandes ligas.
Sí.
Lo metieron el año antepasado en el Clásico Mundial de Béisbol. Y ahora lo están metiendo en la temporada regular del béisbol de las grandes ligas.
Bueno, han dicho que siempre se fue el sueño de Bob Selig y sabemos que Robertico Manfred es básicamente la continuación de ese señor.
Sí, era un nombre
Sí,
serio.
sí, 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 sí. Para mí eso, Pepe, eso es horrible, 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 horrible.
Totalmente horrible, pero mira, mira, mira el historial de esta cosa tan ridícula, como la han ido colando poco a poco. Primero con la excusa en las Olimpiadas de que no, que solamente llevamos muy poquitos pitchers y no podemos estar 15 innings, bla, 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 bla. Ok, entonces con eso. Luego en los campeonatos mundiales, que esto, que lo otro, que es la misma excusa. Luego en el clásico del Mundial de Béisbol, que los
Correcto.
pitchers no están preparados porque estamos en marzo y la temporada no ha comenzado. Entonces vamos a hacer esta cosa del Clásico Mundial de Béisbol. Y ahora vamos a hacerlo en la temporada regular de la pelota solamente porque es una temporada reducida, bla, 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 bla. Ya tú vas a ver que dentro de unos cuantos años esto va a ser la norma.
No, lo van a plantear el año que viene. El que lo haga o no, vamos a ver, pero lo van a plantear.
Y tú sabes lo peor de todo, Rafael, que más de un pelotero va a decir que sí.
Sí, porque no le importa.
No, porque no le importa, y sobre todo si es un bateador.
Al
Ahí
contrario,
los
se
únicos
van
que
a
pueden
matar,
protestar.
pero no tienen que estar ahí 6 horas, están ahí solamente, mucho menos, se acabaron los partidos de 4, 5, 6 horas.
Bueno, esperemos eso. Esperemos eso, porque entonces todos los cines será igual.
A menos que
Comenzando.
la televisión meta el grito del cielo y diga, nosotros no queremos eso, al menos que ellos hagan eso. Yo veo esta regla dentro de unos 3 años en la pelota.
Estoy de acuerdo contigo. Esto es de la destrucción de la pelota. La destrucción de la pelota. Esto a mí sinceramente no me gusta.
A mí
Es
tampoco.
más, como dijo Martínez, Dave Martínez, el manager de los campeones, dijo, no he hablado con nadie que me diga que es buena, pero no hacen nada. O
Correcto,
sea, él lo dice,
correcto.
pero eso es para que la Unión, los peloteros le digan a la Unión, vamos a quitar esta bobería.
No, pero
Pero lo que tú
está.
dices, hay muchos peloteros que
No, el
y se
pelotero
van.
ahora dice, ay, mira, pues mira, ya no tengo que estar en el estadio en tanto tiempo, voy a estar ahí
Exacto.
de parranda, voy directamente al final del partido en una parranda. Y si alguien
Exacto.
tiene en este mundo, okay, si yo soy la única persona que pues, debería de argumentar que pusieran jugador en segunda base, porque yo soy la única persona que yo conozco que le tocó narrar un partido de 18 entradas solito con el Guajiro Peña en una serie mundial, okay, un partido de 7 horas y media. Así que si debería de haber alguien en este mundo que quiere ver esa ley, debería de ser yo, y yo no quiero ver esa ley.
Pepe, eso es más o menos como narrar 39 innings en 22 horas.
Sí,
Más o
bueno,
menos.
lo que pasa es que dice solito y con el Guairo Peña. Hay dos cosas ahí. Una es solito, que no es tan malo.
Sí, exacto. Pero obligado a... Pero bueno, eso. Vamos a ver. Ahora.
Quiero que tú sepas que yo me pasé un año, Pepe sabe bien, un año entero, una temporada completa, cuando se hacían varios juegos a la semana, ¿okay? En Radio Martí, ¿okay? Es más, la vez que más juegos se han hecho. Y esos juegos los narraba un par de narradores de
México.
Venezuela y de Puerto Rico, que aquello no se me entendía lo que decía. Y entre innings, los comentarios eran míos. ¿Okay? Eran 18 comentarios al día si no había extra innings. Todos los días. ¿Okay? Esto un año entero. Aquello, cuando había un extra innings, era un golpe en el hígado.
Sí.
Pero Rafael, creo que uno de ellos era mexicano porque decía, conectó un palomón.
Sí, bueno, Palomón decimos los cubanos también. El tipo lo que te hablaba era una
El acento.
estación, dos estaciones, tres estaciones, eso
No,
era.
espérate, y dijo, en una vez dijo esquivadores de Los Ángeles. Un
Ah,
cubano va a decir todo
el Dodgers, claro.
sí, que en sí un Dodger es básicamente sí, si te se pone bajar, pero el Dodger
Sí.
no significa eso. Dodger en inglés es básicamente un tipo alegre, un tipo, no puedo decir la palabra,
Exactamente, exactamente.
un tipo que es un tremendo tipo, igual que, y ahora, hay una película que a mí me encanta, que me encanta la película, pero el nombre es lo más horrible en español, que se llama El bueno, el malo y el feo.
Ah,
The
sí,
good, the
buenísimo.
bad, the... Eso era
Ah, qué maravilla.
el bueno, era lo bueno, lo malo y lo peor. Y bueno, como lo peor es que me tengo que ir, me voy.
Bueno, es que, Jambi, le prometimos a Rafael una sección sin
Ah.
molestarlo hoy, una sección olímpica. Así que, Rafa,
Bueno.
los últimos 6 minutos son para ti en la
Y
sección
falta.
olímpica de Rafael García Toledo.
Muy bien, bueno, no voy a perder tiempo. Nos habíamos quedado en una reunión que tenía yo con el alcalde Bloomberg. Yo había dicho que no podías cobrar como asesor. Él me dijo que había que cobrar y entonces vino con una proposición. La proposición de él, que duró ese meeting, le dije, esa reunión con Bloomberg duró alrededor de 4 minutos. Él vino y me dijo, tengo una proposición para usted. ¿Cuál es? Bueno, que en vez de ser el asesor, sea parte de la junta de directores. ¿Okay? Si acepta, vamos a votar mañana su elección. Por la mañana se reunieron temprano y le dijeron a todo el mundo quién era yo, etcétera, para que votaran. En esa junta de directores, Bogart, estaba quién es quién en Nueva York, los presidentes de todas las cadenas de televisión, diseñadores, todos los capitales en la industria, y eso era una junta de directores por invitación. Ahí nadie podía aspirar a eso. Solamente hubo un caso de un hombre de negocios de Nueva York que aspiró, hoy no voy a decir quién es, que fue y se presentó y dijo que quería ser, entonces no, eso no lo aceptaron. Pero bueno, el caso es el siguiente. Yo fui a esa cosa, ellos me presentaron y mi función allí era darle, como dicen, una conferencia a todo el mundo para cómo era que había que comportarse con el Comité Olímpico Internacional, quién era quién, porque la mayoría de esa gente que eran los magnates de la industria no tenían idea de lo que era el Comité Olímpico Internacional, ni le importaba mucho. Estaban allí porque querían que Nueva York trajera los Juegos Olímpicos. ¿Okay? Y le expliqué, esto voy a ser muy breve en esto, que no se le podía decir un miembro de una minoría a un general africano que viniera, que era miembro del Comité Olímpico Internacional. No le voy a decir, no, porque usted es una minoría. El tipo le va a decir, no, yo soy la mayoría. Allá los blancos son la minoría, ¿ok? Y otra serie de cosas por el estilo de esa, que aquí se dice normalmente y en otros lugares eso es un poco derogatorio, ¿ok? Para los americanos es normal, pero para otros lugares no, ¿ok? Y ellos tenían que aprender eso. Algunos no molestó lo que yo decía. Yo le dije que Estados Unidos era el único país que no tenía gentilicio, que nadie sabía cómo se llamaban. que en otros países. No, porque somos americanos. No, no, americanos estos mundos, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego. Entonces, aquí quiero que sepan, como usted dice, un venezolano, no le diga, porque nosotros americanos, porque le va a decir, yo soy tan americano como usted, ¿ok? Esto, y posiblemente de un país más viejo, como en algunos lugares, como República Dominicana, Cuba, etcétera. Ok, el caso es, esa fue mi labor ahí, muy interesante. Le tuve que dar una conferencia a mucha gente interesante y me designaron para algunas de las personas que iban a ir a la delegación que fuimos a Singapur. En Singapur se hizo, en una sesión del Comité Olímpico Internacional, la elección, okay, de quién iba a ser la sede, okay. El que era favorito prohibitivo era París, okay. Además de decir que París no salió, que fue Londres, okay. Ahora, fueron cinco ciudades a eso. Ahora se presentaron como precandidatas o aspirantes, que se llaman, le voy a decir 8 ciudades, okay, 9 ciudades, y le voy a decir quiénes son, y le hicieron una evaluación como se hace siempre. Entonces cortaron y escogieron las que creían que podían competir, okay, después de una evaluación muy exhaustiva, okay. Pero le tengo que decir esto para decirle que ahí se presentó La Habana, el otro día le conté eso. Bueno, París quedó en primer lugar entre la puntuación que le dieron, Madrid en segundo. París tenía 8.5, Madrid 8.3, Londres 7.6, como verán, ganó Londres con 7.6, Nueva York 7.5, que era mi candidatura, Moscú 6.5, hasta ahí llegó la fiesta, Leipzig 6.5, Río de Janeiro 5.1, Estambul 4.8 y La Habana 3.6. Quiero que usted sepa que si Hialeah se presenta ahora, coge más de 3.6, ¿ok? Pero ellos se presentaron, ¿ok? Se acabó esto. Vamos a seguir mañana con este asunto, con la elección de los juegos y lo que pasó en Singapur.
Así es. Bueno, damas y caballeros, me dice Juan Pendaz que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de Chambi, de Rafael, Héctor el Cepillo Carrillo, el Guajiro Peña y, por supuesto, Juan Pendaz, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las noticias recientes de la isla destacan la persecución implacable de la seguridad del Estado y de la policía. No a traficantes de armas y drogas que dañan o envenenan a la población. No a bandas que asaltan y asesinan a infelices ciudadanos en sus hogares. Nada de eso. Algo que para los comunistas cubanos es mucho más peligroso y terrible para ellos. Se trata de esos ciudadanos que son capaces, ellos solitos con sus familiares, en pequeños pedazos de tierra, producir alimentos para millares de otros cubanos que no tienen que comer. Estos cubanos, con su iniciativa espontánea individual, demuestran el fracaso rotundo del modelo económico de la dictadura comunista. Y ellos solo con sus recursos pueden producir los alimentos que cientos de miles de obreros dirigidos, controlados, obligados por el partido, imponiéndoles los que tienen que sembrar, diciéndoles cómo tienen que hacerlo y obligándolos a vender sus cosechas al gobierno comunista a precios abusivos, etcétera, etcétera, no logran producir. En las últimas semanas, los noticieros nacionales dan una cobertura escandalosa de los asaltos y ocupación, no de armas, no de drogas o explosivos, sino de alimentos producidos con mentalidad de capitalistas y empresarios privados. Esos reportajes por la televisión nacional, de los cuales el dictador a dedo y a Canel ha dicho que esos segmentos han llegado a la televisión para quedarse. Y lo creo, porque el ser humano nace para ser libre y con iniciativa individual, que el comunismo no puede matar en todos.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Algunos expertos expresan que el 80% de los casos de coronavirus podrían curarse sin tratamiento. La doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
Lo que están diciendo es que 80% más o menos de los casos, y eso se divide entre más o menos 40% que son ligeros y el otro 40% que son neumonía, pero no suficientemente grave para tener que estar en un hospital con un ventilador respiratorio. Se pueden tratar en casa, pero te aseguro que esas personas no se sienten bien, están bien enfermas, pero no es necesario estar en un hospital. Lo que deben estar para acabar este brote rápido es no en casa, pero tenemos que aislar esas personas también. Cuando tú dejas a la persona en su casa y hay otras personas en la casa, lo más probable, aunque sean muy cuidadosos, es que las otras personas se van a infectar. Entonces, lo que se tiene que hacer con cada caso, igual que sea ligero, moderado, grave o crítico, los ligeros y los moderados se deben aislar en un lugar sano y salva hasta que se eliminan el virus del cuerpo. Separados a miembros de la familia, menos que si es un niño, claro que entonces un adulto se tiene que sacrificar para atender al niño. Y las personas mayores en general le tocan ir al hospital.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.